Leamos su palabra antes de sentarnos. Un pequeño versículo de Salmos 119, 18. Salmos 119, versículo 18. Gracias por el director de cantos. Gracias por venir hoy a la iglesia. Salmos 119, 18. Dice la palabra: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Tomen asiento. Dios les bendiga. Y me gustó el especial de hermano Uriel. Y hermano Uriel está aquí solo por un corto tiempo. Vino de México, hablé con su padre, su pastor. Y en verdad no está aquí permanentemente. Tiene que regresar a México al final del año y para renovar su visa y quizá pueda regresar otra vez. Quién sabe. Así que no sabemos qué va a hacer. Quizá regrese y trabaje aquí. No estamos seguros. Está buscando la dirección del Señor. Así que les digo esto para que oren por él. Amamos a este joven y lo conocemos un poco tiempo y aprecio su espíritu. Y aprecio cómo ama al Señor y quiere hacer lo que sea por el Señor. Y yo creo que Dios va a bendecir a este joven. Y ha sido una bendición para mí tenerlo en medio de nosotros. Algo maravilloso acerca de Jesucristo y su espíritu. Y hermano Joe está con nosotros también. Dios le bendiga. Estábamos hablando acerca de su pastor Steven. Y yo amo a su pastor también. Y estaba en el funeral de su esposa. Y un evento muy triste para todos. Pero él no estaba triste. Y me dijo: hermano John, creemos lo que creemos, en verdad o no. Y yo amo eso. Él sabía que no estaba sufriendo más. Y estaba en un mejor lugar. Y yo creo que vamos a ver a la hermana otra vez. Y estará en un cuerpo inmortal. Y la madre de ella también murió. Y sabemos que esta vida es temporal. Esta vida es corta. Así que queremos enfocarnos en las cosas de Dios. Porque esas cosas son eternas. Así que tengo una idea simple hoy. Un mensaje simple. Y viene del Salmos, y yo creo que este es el Salmos más largo, Salmo 119 en la Biblia, y está lleno de cosas maravillosas, buenas, y estaba leyendo el otro día, y no quería apresurarme, quería tomar el tiempo, y disfruté tanto este Salmo, tanta sabiduría, y cosas buenas en ese Salmos. ¿No aman ustedes la palabra de Dios? Y vivifica nuestro espíritu. Hay algo que es maravilloso en su palabra. Entonces, y no he pensado mucho en lo que iba a hablar hoy, pero cuando estaba leyendo este salmo y este versículo fue vivificado a mí, que dice: abre mis ojos. Y es, va además con lo que estábamos hablando recientemente, que abra nuestros ojos para oír, que oigamos la voz de Dios. Hay muchos ruidos en este mundo, pero hay una sola voz que necesitamos oír. Y no es nuestra propia voz, sino es la voz de Dios. Que Dios nos ayude a oír, que nos dé oídos para oír. Y hoy es, abre nuestros ojos para que podamos ver, que nos ayude a ver. Este es un mensaje simple, pero nosotros hemos sido bendecidos en este día, porque yo creo un profeta vindicado de Dios. Y cuando él predicó, antes del mensaje de los siete sellos, y fue un mensaje simple, en verdad no fue complicado, pero antes y después de predicar, predicó Dios en simplicidad, y el título fue: Dios se esconde en simplicidad y además se revela en la misma forma, una forma simple en simplicidad. Ese es nuestro Dios. Es una de las cosas que amo acerca de Dios. Cantamos cuán grande es Él, porque Él es tan grande. Pero él es demasiado grande que a la vez se hace tan insignificante. Y el hombre, siendo carnal en su mente, sabemos que Dios es grande y él creó el universo. Así que buscamos arriba en el cielo cuando Dios está acá en la tierra. Cuando está aquí en simplicidad, revelándose. Pero nosotros decimos: oh, eso es demasiado simple. Y miramos al cielo y no vemos lo que Dios está haciendo. Así que no me disculpo por esta idea simple que tengo que predicar hoy, porque aprendí durante los años que Dios mora en simplicidad. Él vive, él es humilde. No necesitamos complicarnos la vida con Dios, necesitamos ser simples en nuestra fe. La fe como de un niño, dice la Biblia, solo cree a Dios ciegamente. Alabado sea Dios. Entonces, y tengamos oídos para oír y ojos para ver en este día, lo primero que necesitamos es ver nuestra necesidad, nuestra condición. Eso es lo primero, de ver que necesitas ayuda para ver correctamente, adecuadamente. Algunas personas no creen que tienen esta necesidad, pero nuestra necesidad es tener nuestros ojos abiertos. Todos nosotros es nuestra necesidad. Y decimos, yo puedo ver, hermano John, pero algunas personas creen que pueden ver, pero no ven, en verdad, claramente. Así que el Señor nos ayude. Vivimos en una edad donde muchos han sido engañados. Y es una señal del tiempo del fin. Mateo 24, muchos serán engañados. Muchos habrán falsos ungidos. Habrán muchos que dirán, yo soy el Cristo, esto es aquello, esto es la revelación. Mucha gente del mundo de la iglesia apuntando a diferentes direcciones. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Si no, vamos a ser engañados como el resto. Tan perfecto que engañará al mismo escogido si fuere posible. Que Dios nos ayude. Entonces, vivimos en una edad donde muchos van a ser engañados y muchos van a estar ciegos y no lo saben que están ciegos. Eso es un atributo de la Odisea. En la última iglesia, el hermano Branham predicó un mensaje que se titula Y no lo saben. Y es un mensaje duro porque nos damos cuenta que hay millones de personas que no saben que están ciegos y miserables y desnudos. Eso es lo que la Odisea ha producido, que la gente cree que sabe, la gente cree que ve, pero no ven nada, están ciegos. Entonces, vamos a leer eso en Apocalipsis 3, 17 al 19. Porque dices, soy rico. Ten cuidado con lo que dices. Porque dices, soy rico. Me he enriquecido y en nada tengo necesidad. Ahora, no es solamente, está hablando solamente de natural, sino de algo espiritual. Porque dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Y en otras palabras, no necesito nada. No te necesito. Yo puedo ir, yo puedo ver. Yo lo sé todo. Es un atributo de la Odisea. Ten cuidado con lo que dices, con lo que piensas. No tengo necesidad de nada y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Ahora, él no está vendiendo oro natural. ¿Qué está vendiendo el Señor? Es un oro espiritual, riqueza espiritual para abrir tus ojos, para que compres oro en fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se vea la vergüenza de tu desnudez, y echa colirio a tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Necesitamos colirio para nuestros ojos y podamos ver, y eso viene del Dios Todopoderoso. Mucha gente dice que está correcto. Vivimos en una edad donde hay millones de diferentes denominaciones y grupos y todos dicen que están bien y la mayoría no están bien. Y luego en el mensaje de la hora, en este día final, la gente que cree el mensaje o lo que sea, todo el mundo cree que está bien, que tiene la revelación correcta. Que Dios nos ayude. No será posible que ese espíritu puede venir a nosotros que pensamos que estamos bien y no lo estamos. Decimos, no, hermano John, yo puedo ver. Yo tengo ojos, yo tengo la revelación de Dios. Todo el mundo cree que tiene la revelación de Dios. Todo el mundo dice eso. No estoy enojado. Pero el Señor abre nuestros ojos. Abre mis ojos, Señor. Entonces, esa condición de estar ciego y no saberlo, para mí, es una de las condiciones más terribles en este tiempo. porque tú no puedes ver tu necesidad de cambiar, no puedes ver tu necesidad para pedir ayuda. Es una condición terrible. ¿Pueden imaginar un hombre que está ciego en la calle caminando y no sabe que está ciego y camina tambaleándose? Necesita ayuda. Y en lo natural, cuando un hombre está físicamente ciego, sabe que necesita ayuda porque no puede ver. Pero ceguera espiritual, eso es terrible y más difícil de reconocer y ver. Tú no ves tu necesidad de arrepentirte, no ves tu necesidad de cambiar. Señor, abre mis ojos, abre nuestros ojos, Señor, y toca nuestros corazones y que veamos nuestra necesidad. Que Dios nos ayude. Ahora Jesús dijo, abrió los ojos de mucha gente que estaba físicamente ciegos, y amamos eso acerca de Jesús. Cuando vemos lo que Jesús hizo en los evangelios y las cosas que dijo, Él fue un libertador. Rompió cadenas, vino para libertar a la gente. Y yo amo ese atributo de Dios, el corazón de Dios, Dios hecho carne, fue un salvador, un libertador. Rompió cadenas. Cuando Jesús está en nosotros, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? ¿Alguien que le gusta mantener en esclavitud a alguien o alguien que quiere condenar a todo el mundo? Jesús vino a salvar, no a condenar. Ustedes ya están condenados, dijo. Él vino a salvarnos. Entonces, mucha gente que estaba físicamente ciega, que claramente veían su necesidad, y es fácil de reconocer eso. En Juan 9:39 dice este incidente donde Jesús sanó a un ciego. Juan 9:39, había un hombre ciego que era ciego de nacimiento. Y los discípulos dijeron, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Y siempre estamos pensando que alguien hizo algo malo. Y Jesús dijo, no fue él, no fueron sus padres, fue para que la gloria de Dios se manifieste en él. Fue para la gloria de Dios. Y Dios está usando ese incidente. Algunas veces problemas vienen y es para la gloria de Dios. Algunas veces pasamos por tiempos duros y Él nos liberta y tenemos un testimonio maravilloso. Y decimos, Dios es mi libertador, y ayudamos a otra gente, animamos. Así que este hombre nació ciego y Jesús lo sanó y se regocijó. ¿Por qué un hombre ciego no debería regocijarse cuando sus ojos fueron abiertos? Pero habían otros ahí que no les gustó esto. Habían otros ahí que estaban espiritualmente ciegos y solo podían ver que Jesús hizo este milagro en el día de reposo. Estábamos hablando de eso el otro día. ¿No fue hermoso visitar al hermano Ed? Yo amo a ese hombre, al hermano Ed. Y mayor que eso, Jesús ama al hermano Ed. Y más que eso, yo veo a Jesús en él manifestado. Eso es vida eterna. Ha sido prometido para él. Alabado sea Dios. Gracias a aquellos que pudieron visitar al hermano Ed el fin de semana, como un paréntesis. Y había gente alrededor de este hombre ciego que fue sanado, que espiritualmente estaban tan ciegos, no podían regocijarse por esta obra, porque estaban tratando de encontrar culpa en Jesús, culparle de algo, porque Él lo sanó en el día de reposo, dijo. Parecía como que Dios hacía lo imposible para confundir a esta gente, para como confundir, tenía esta doctrina acerca del día sábado y pensaban que estaban bien y estaban tan legalistas por guardar el día sábado. Jesús hacía cosas en el día sábado solo para enfrentarse a estos y mostrarles cuán hipócritas eran. Aquí este hombre que nació ciego recibió su vista y se enojaron por eso. Así que sus reglas y regulaciones que ellos pensaban que eran de Dios, no era de Dios, era de su propia idea, su propia interpretación. Así que dijeron, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado, el día de reposo. Eso es lo que ellos dijeron de Jesús. Estaban ciegos. Este era Dios en forma de ser humano. Y le estabas diciendo, este no es Dios, este no puede ser Dios porque no guardó el día de reposo de la forma en que nosotros interpretamos lo que es el día de reposo. Ahora, lo que no podían ver estos que era que su interpretación de la palabra de Dios estaba mal, incorrecto. Obviamente estaba mal, porque aquí estaba Dios, al cual ellos decían adorar, manifestado en carne, y no lo reconocían. Él no puede ser de Dios, porque no guardó el sábado. Lo que sea que yo digo, la interpretación de la palabra es, eso es lo que es correcto. ¿En verdad? ¿Has conocido ese tipo de personas? Lo que yo digo, eso es lo que la palabra es, debería ser interpretada. Eso es de la forma en que es correcto. Porque yo soy de Dios. Ese tipo de espíritu da miedo. Yo siento que conocí un fariseo. Alabado sea Dios, ayúdanos. O esa gente ya no existe más, hermano John. Bueno, aún existen. Tan ciegos que no pueden ver al Mesías enfrente de ellos. La palabra hecha carne enfrente de ellos. Dios, ser humano. Ellos sentían que eran más santos que Jesús. Pensaban, pueden ver esto. Espiritualmente ciegos, tan profundamente ciegos, que no podían reconocer a Dios, al Mesías. Ayúdanos, Señor. Mi interpretación de la palabra está perfecta. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que interpretación está bien? ¿Cómo sabes? Yo lo digo. Yo sé la palabra, yo interpreto la palabra. Y todo el mundo está mal menos yo. Escuchen, esto es un atributo de ceguera espiritual. Y viene en la forma de religión. Viene en la forma de santidad. Los fariseos tenían toda la apariencia de ser justos por fuera. Mira todas las obras que hacían. Pueden imaginar estos religiosos. Se creían tan santos parados enfrente de Jesús. Estaban planeando matarlo porque sanó en el día sábado. ¿Cuán ciego pudieron ser? Ayúdanos, Señor. Yo no quiero ser ciego de esta forma. Yo no quiero caminar esta tierra como uno que se cree mejor santo o hace que la interpretación de la palabra es la única correcta. Que sí, estás equivocado. Eso no puede ser, hermano John. ¿Yo cómo me puedo equivocar? Yo tengo la palabra. Todo el mundo dice que tiene la palabra. Pero yo he estudiado. Yo no puedo decirte cuántas veces oí la gente decir eso. Hermanos, he estudiado. Tú no entiendes. Yo le dediqué mucho tiempo a esto. Yo investigué y averigüé y concluí esto. Los fariseos eran de la misma forma. Estudiaban el mensaje. Caín fue sincero, sinceramente mal. Estaban mal, equivocados, y no lo sabían. Estaban equivocados, y no lo sabían. Ahora escuchen, estamos sentados aquí hoy, hablando estas cosas. Yo no quiero que te sientes y digas, o esto es para el hermano tal, o esto es para la hermana tal. Que esto venga a ti, acéptalo como de Dios. Porque eso es parte del problema. La gente que está ciega espiritualmente creen que todo el mundo está mal. Ellos nunca imaginan que sea posible que ellos están mal, equivocados. ¿Qué quiere decir, hermano John? Yo pensé que estaba correcto por 50 años. ¿Cómo voy a cambiar ahora? Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. ¿Por qué no podían ver que Jesús era el Mesías? Porque han pensado, ¿por qué no podían ver que Jesús era el Mesías? Porque Él no vino de la forma en que ellos habían pensado. Él vino distinto a la forma en que ellos pensaron que iba a venir. Entonces, ellos adoraban su idea en vez de la verdad. Su interpretación en vez de la verdad. ¿Se dan cuenta? Nuestra mente carnal es enemigo de Dios. Tú puedes leer la Biblia. La gente en todo el mundo lee la Biblia, pero lo interpreta mal. Hay pastores en todo el mundo. Leen la Biblia, y van a seminarios y dicen la Trinidad es la verdad, tres personas eternas en un solo Dios, y es una falsa doctrina. Pero tienen sus títulos y grados y fueron a seminarios y se creen santos y todo el mundo le dice que están correctos. Eso no tiene nada que ver con el asunto. No es la persona que dice yo estoy bien, es la persona que Dios dice que él está bien. Usualmente la persona que dice estoy bien no lo está. Alabado sea Dios. Cuando el hombre dijo, buen maestro, y le dijo Jesús, ¿por qué me dices bueno? Jesús no dijo que era bueno. Él no dijo, oh, estás correcto, yo soy bueno en verdad. La gente en el mensaje dice, oh hermano, tú estás bien, yo tengo la interpretación. Eso muestra que están equivocados. Dios mora en simplicidad, Dios mora en humildad, en mansedumbre, no en arrogancia, orgullo. En un espíritu arrogante no es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Hermano John, eso es tan simple. ¿No puedes enseñarnos algo más profundo? Quizá necesitamos esto. Quizá lo necesitamos. Quizá yo lo necesito. Ayúdanos, Señor. Tú no necesitas, hermano John, seguro tú necesitas, pero nosotros no. Alabado sea Dios. Estoy predicando para mí mismo. Ustedes ya se graduaron. Pueden irse a casa si quieren. Juan 9, 39. Y Jesús dijo, estos fariseos, Juan 9, después que este hombre fue sanado y todo eso, vamos a leer esto, y sus padres le dieron, trajeron problemas a sus padres. Es increíble cómo estos diablos religiosos son insoportables. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, y para que los que ven, vean, los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos, o los que creen que ven, sean ciegos. Para eso vino Él. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Y algunos de los fariseos que estaban con Él oyeron esto y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Puedes imaginar esta escena? ¿Estás insinuando que nosotros somos ciegos? Ellos lo dijeron en humildad. Odiaban a Jesús. Pensaban que él estaba mal y ellos bien. Nosotros nos ponemos las túnicas, tenemos nuestro sombrero en forma de pescado. Estamos bien, interpretamos bien la ley, el mensaje. Ellos no vinieron a Jesús y dijeron, Jesús, quizá nosotros estamos mal, ¿estás diciendo que somos ciegos? No, ellos no dijeron así, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Lo dijeron con una mala actitud, porque una mala actitud va con esta ceguera espiritual. Alabado sea Dios. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Porque dicen, ten cuidado con lo que dices. Esto fue un latigazo. Con la espada de dos filos los atravesó aquí. Porque tú dices, vemos. ¿Te das cuenta el peligro de estar tan enfocado en que estás bien acerca de todo? O creerte que estás bien, quizá no lo estás y no lo sabes. Ayúdanos, Señor. ¿Acaso estamos nosotros también ciegos? ¿Qué tal la actitud de estos fariseos? ¿Cómo te atreves a corregirnos? ¿Sabes quiénes somos? Nosotros conocemos la palabra mejor que tú. No creían que estaban ciegos. Creían que tenían la verdad, tenían la palabra. Pensaban que estaban, que eran santos, guardaban la ley, hacían muchas obras. Piensen en eso. Y tenían la apariencia de estar correctos en sus propios ojos, en su pensamiento. Ellos creían que estaban bien, creían que Jesús estaba mal, pero estaban tan equivocados, tan lejos de la verdad, que no vieron a Dios en forma de ser humano y los reprendió. Señor, abre mis ojos. Yo no quiero estar en esta condición, no quiero estar en tal condición donde yo creo que siempre estoy bien y todo el mundo está mal y soy el único con la correcta interpretación de la palabra de Dios o del mensaje de la hora. Yo sé todo lo que el hermano enseñó y yo sé lo que él quiso decir, conozco la escritura y si te necesitas alguna ayuda, solo ven a mí porque yo sé todo. Sábelo todos, es un diablo. Es un demonio disfrazado de religión. Alabado sea Dios. No importa cuán justo te creas, no importa a cuántos quieres acusar de estar mal, por sus frutos los conocerás. Mira lo que sigue, a lo que dice. Dios, ayúdanos a ver nuestra necesidad, entender que nosotros podemos estar ciegos a nuestra condición. Yo creo que ese es el primer paso. Si queremos que Dios abra nuestros ojos, tenemos que entender que podemos estar equivocados. Yo sé que es una sorpresa para ti, pero algunas veces yo creo que estoy bien y en verdad estoy mal. Me pasa todo el tiempo. Pregúntenle a mi esposa. Algunas veces creemos que estamos bien. Y sabes lo que nos ayuda a ver que estamos mal cuando vamos al Señor Jesús en oración. ¿Cuántas veces vamos al Señor y decimos, Señor, tú tienes que arreglar a esa gente, algo está mal con ellos, mira lo que hicieron, tienes que castigarlos, Señor? Pero luego si te quedas en su presencia, el Señor empieza a lidiar con tu corazón. Esa es la clave. Tienes que quedarte delante de Él. Y el Señor empieza a tocar tu corazón. Y dices, oh, ¿qué fue esto? Dios mío, ten misericordia de mí, por favor. ¿Han estado por ese proceso? Yo he pasado muchas veces. Y me doy cuenta que puedo pensar que estoy bien, pero en verdad estoy mal. Yo recuerdo cuando íbamos a la otra iglesia en el YMCA, cuando rentábamos ese lugar. Ese cuarto en el aposento y el servicio era en el segundo piso y yo estaba en el tercer piso. Y yo voy a ser honesto con ustedes, honestamente. Yo estaba frustrado siempre porque la gente siempre llegaba tarde. Yo decía, ¿qué pasa con esta gente? No estarían no llegarían tarde para ir al doctor o no llegarían tarde para ir a algún entretenimiento. Llegarían temprano. Y mi carnalidad, mi mente. Y estaba frustrado con los hermanos que venían tarde siempre. Así que estaba tan frustrado y dije, Señor, ahora no puedo predicar, ahora yo estoy mal con esta actitud. Alabado sea Dios. Así que lo que hice, me puse de rodillas. Porque es el único lugar donde sé a dónde ir. Yo no puedo pedir ayuda a un ser humano, porque los seres humanos no pueden ayudarnos, necesitamos la ayuda de Dios. Así que me puse de rodillas y dije, Señor, yo no puedo ni bajar al culto ahora porque estoy mal. Mi actitud está terrible y estoy mal, Señor, perdóname. ¿Quién soy yo, Dios? Perdóname, ayúdame. Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Y una voz me habló, muy simple, apacible, silenciosa casi. Y estoy arrodillado ahí hablando con el Señor y la voz dijo, ahora, yo no puedo decirte si fue Dios o no, yo creo que fue Dios, pero la voz me dijo, yo los hice libres, los he libertado, yo los he libertado. Y luego me arrodillé ahí y empecé a llorar y me di cuenta en ese momento, Él no te ve de la forma en lo que yo te veo. Dios no mira a la gente en la forma en que nosotros miramos. El hombre mira por afuera, Dios mira al corazón, al alma. Y estoy tan contento por eso. Estoy tan contento que no es mi juicio o el juicio de un ser humano que nos va a juzgar. Va a ser Dios. Y Él proveó una vía de escape a través del Calvario. Así que después de eso, me limpié las lágrimas y ahora que ya había sido circuncidado mi corazón y mi espíritu contrito, ahora Dios puede usarme y bajar al culto, al servicio. Y mientras estaba bajando la escalera para ir al segundo piso, y ustedes se acuerdan, había un pasadizo muy grande, había una curva y un pasadizo grande para llegar al estudio. Ahora esto es tarde, muy tarde, ya era demasiado tarde para empezar la iglesia. Y luego la hermana Gracia era la última que estaba llegando tarde a la iglesia. ¿Cuántos conocen a Hermana Gracia? ¿Conocieron? Ustedes la amaban seguro. Y ella entró a la puerta tarde, la última en llegar tarde, y la voz me dijo: predicaría solo para ella si fuera posible. Y yo empecé a llorar. Y dije: sí, Señor, lo haría solo por ella. Por todo lo que ella había pasado. Tenía una hija, su esposo la abandonó, crió a su hija sola. Y yo le decía: hermana, gracias, si necesitas dinero, solo pídeme. Yo te puedo dar dinero para. Y ella me dijo: hermano John, el Señor me ha cuidado todo este tiempo. ¿Tú crees que Él no seguirá cuidándome, proveyendo? Y yo me sentí tan insignificante. Yo dije: hermana Gracia, Dios te bendiga. Cuando ella vino a la iglesia, al principio no sabía lo que ella pensaba. Y luego un día, hoy, cuando hablaba con alguien y decía: hoy, yo amo los mensajes del hermano John, y amaba venir a la iglesia. Ella solo hablaba de dos cosas en la vida: Jesús y su hija. De eso nomás hablaba. Lo único que le importaba: Jesús y su hija. Y luego tuvo ese incidente donde ella se enfermó de alta presión. Y los doctores le decían, ella tenía la presión 230 sobre 130, una presión demasiado alta. Y una vez vino a mí y me contó que tenía este problema de presión alta y que no se podía acostar en la noche porque la presión quería reventarle la cabeza. Ese es un ataque al corazón. Ustedes, médicos, saben. Una presión tan alta está en problemas, se puede dar un ataque en cualquier momento, un ataque cardíaco. Entonces yo le dije: oremos. Estaba pensando: bueno, si ella muere, yo puedo criar a su hija. Pero yo dije: creamos a Dios y oremos. Así que ella vino al servicio 2 semanas más tarde y traje el aceite para ungirla. Y luego, al final de uno de los servicios, ella levantó su mano mientras yo había terminado de predicar. En orden, muy sincera, ella se paró y dijo: hermano John, dijo, yo quiero agradecer a Dios por sanarme. Y yo sabía que ella aún tenía todos los síntomas de la enfermedad, pero ella estaba diciendo lo que la palabra dice. Ella estaba haciendo que el hermano Branham nos enseñó: Dios no puede hacer nada por ti hasta que primero confieses que Él ya lo hizo. Y su testimonio, y lo ungimos con aceite y hacimos todo lo que pudimos, y su testimonio fue que en su apartamento un martes, creo que fue, de pronto algo vino sobre ella y la impactó desde su cabeza y pasó por su cuerpo, y ella dijo: Cristina, estoy sana, sana. Su presión estaba perfectamente normal, sobrenaturalmente. Ella crió a su hija, fue a la universidad a su hija y se mudó, y luego Dios se la llevó a ella. Hermana Gracia. Y vamos a verla a ella otra vez, seguro. Un día de estos. ¿Qué estaba diciendo? No estaba viendo correctamente y necesitaba que Dios abra mis ojos para ver bien. Hermanos y hermanas, todos estamos en esa condición. Todo podemos llegar a nuestra mente carnal y no importa cuántos años has estudiado la Biblia, cuántos años has estado en el mensaje, no importa cuántos años tengas, no importa. Podemos estar ciegos a nuestra propia condición, tener puntos ciegos en nuestra vida y necesitamos la ayuda de Dios para que podamos verlas. Alabado sea Dios. 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es un buen consejo esto. Tú puedes pensar que estás bien, ten cuidado. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero el final es camino de muerte. Así que hay decisiones que parecen correctas. Y Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. La palabra de Dios dice eso. Cada pareja casada sabe. Tú siempre piensas que estás bien, porque todo camino del hombre y una mujer cree que está bien en su propia opinión, mas Jehová examina los corazones. Necesitamos darnos cuenta que podemos pensar que estamos bien, pero no lo estamos. Y eso puede parecer tan simple, pero en la vida diaria es duro que la gente admita que está mal, equivocado, porque se necesita humildad, se necesita humillarse delante de la mano de Dios, decir lo siento. Es difícil, ayúdanos. a ser pequeños. No trates de ser grande. No tratas de estar creerte gran cosa. Ve cuán insignificante puedas ser. Porque Dios mora en simplicidad, en humildad. Él no mora con gente orgullosa. Yo no creo que están huyendo de Dios. Yo no creo que conocen a Dios. Pero cuando ves al hermano Branham en la forma que él actuaba, él operaba en humildad, en simplicidad. La gente lo acusaba a él de cosas y él no se defendía, no discutía. Decía, hermano Branham, tú no sabes nada de la Biblia. Y él decía, hermano, es verdad. O admitía que estaba incorrecto. Él no creía que no conocía su Biblia, que no sabía la palabra, pero no discutía con la persona, no se defendía. Él decía, estás correcto, hermano, pero yo conozco al autor. Hermano Branham decía, no conocer la palabra es vida, pero conocer a Él es vida, Jesús. Conocer a Jesús es vida. Esa relación con Jesús es la clave. Oír su voz. Ve de la forma en que Él ve, no de la forma en que nosotros vemos, porque hay diferencia. Alabado sea Dios. Cuando veo la Escritura, es sabiduría ver que nosotros pensamos que estamos bien, pero en verdad estamos mal. Hay sabiduría de Dios Todopoderoso diciéndonos, escuchen, tú puedes pensar que estás bien, pero en verdad estás mal. Y eso deberíamos hacernos pensar. Y hay tres tipos de creyentes. El creyente, el manufacturado y el incrédulo. Y todos dicen que creen, creyentes. Tú dices, pero yo soy un creyente, yo no soy un incrédulo o un manufacturado. El incrédulo y el manufacturado, ellos no creen que están mal. Ellos creen que son creyentes y están correctos. Que Dios nos ayude. Escuchen, si tú puedes ver que todas las personas están mal y tú el único que estás bien, ¿cómo sabes que estás equivocado? ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, quizá yo estoy mal? ¿Alguna vez has ido al Señor y le has dicho, quizá Señor yo estoy mal, puedes mostrarme mi error? Abre mis ojos, no te sorprendas que Él te va a mostrar que estás mal. Alabado sea Dios. Pero yo no quiero estar mal. Siempre me recuerda a mi hija Samantha cuando tomaba el examen de matemática. Ella es una mujer hermosa y yo me maravillo de ella. Pero cuando ella estaba en segundo grado, su profesora no podía marcar una respuesta incorrecta. Y ella decía, no, 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 por favor, no lo marques. Pero está mal. No, por favor, no lo marques incorrecto. Esa perfección en ella, aún está en ella, pero ahora es una hermosa madre, maravillosa. Pero puede ser un error en nuestra vida cuando no podemos dejar aceptar que estamos mal. Todos estamos mal. Enfrentémoslo. Todos estamos mal en algún momento. Pero hermano John, todo el mundo, pero yo no. Que Dios nos ayude a ver nuestra condición. Estamos mal todo el tiempo. Necesitamos la ayuda de Dios para ver lo que es correcto. No te sorprendas que estás mal. Gracias, Jesús. Bueno, yo pensé que nos ibas a abrir nuestros ojos, pero esto es. Abre nuestros ojos para ver las cosas maravillosas de Dios y para ver nuestra condición verdadera, porque necesitamos eso. Alabado sea Dios. El mundo en que vivimos, hay mucho en este mundo que no podemos ver. Nosotros vemos en lo natural, físicamente, con nuestros ojos, pero te das cuenta que hay más seres en este mundo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. De acuerdo a la Escritura, los ángeles les gusta mirar en lo que hacemos cuando nos reunimos. Cuando fui a bautizarme a Río en un valle verde, mi hermano Jerry me llevó a bautizarme ahí, mi hermano Mark también estaba, y habían árboles alrededor del río, un hermoso paisaje. Y tengo fotografías de eso. Y Jerry me llevó al agua. Antes de bautizar me dijo, John, yo quiero decirte algo. Hay ángeles alrededor de este río, como testigos de lo que estamos haciendo. Y estaba mirando y decía, oh, ángeles en este lugar. Y yo creí eso. Yo creo. No podemos verlos con nuestros ojos naturales, pero están ahí. Creen eso. Hay otras dimensiones que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Hay tantas cosas que no podemos ver. Hay espíritus, ángeles, demonios. Hay mucho que está pasando en esta vida que no vemos. Y el mundo no se da cuenta de eso. Necesitamos que Dios nos guíe y abra nuestros ojos. Somos como ovejas, necesitamos un pastor. Necesitamos el Espíritu Santo que nos guía y nos advierta. No vayas ahí, hay peligro, ve por esta vía. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, aquí hay un buen ejemplo en Segunda de Reyes 6, del 8 al 18. Segundo Reyes 6, del 8 al 18. Tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí. Entonces el rey de Siria, de Israel, volvió a aquel lugar. Entonces el profeta de Dios sabía lo que el rey de Siria iba a hacer, así que advirtió al rey de Israel: porque no vayas ahí, porque él va a estar ahí. Yo amo esta escena. Es una gran ventaja tener a Dios de nuestro lado. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a sus siervos, y les dijo: ahora no me van a decir quién de ustedes está con el rey de Israel. 12. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Uno de ustedes es un espía. Le está contando al rey de Israel lo que hablamos. Hay un traidor aquí. Eso es lo que él creía. Porque él hacía esto y ellos sabían, y hacía tal o cual. Y decía: uno de ustedes es un traidor, es un espía. El rey de Siria. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu cámara más secreta. Dios sabía lo que él estaba hablando. Y él dijo: vayan y miren dónde está, para que yo envíe a arrestarlo. Y le fue dicho: he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el siervo del varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh señor mío, ¿qué haremos ahora? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, no tengan miedo. No teman, pequeña manada, porque es el placer de tu Padre de darles el reino. Hay más en este mundo con nosotros que los que están en este mundo. Yo amo eso. El 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Elías. Oh, sea Dios. Así que estaban ahí, pero el siervo no podía ver. Así que en lo natural hay cosas a nuestro alrededor que no podemos ver, cuanto más en lo espiritual. Podemos tener puntos ciegos en nuestra vida. Y necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Ayúdenos, Señor. 2 Corintios 4, 17. Pues esta tribulación leve y pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son los tesoros de esta vida? No son oro natural y plata, es amor, gozo, paz, paciencia. Alabado sea Dios. Cosas que no se ven. Eso es el verdadero tesoro en esta vida. Hermano Sandy fue al hermano Ed ayer en la mesa y Le dio un pedazo de queque grande y hermano Sandy dijo un refrán que algo así como que es un pedazo de queque que sobrepasa todo entendimiento. Es un refrán que te va a dar paz o algo. La gente no tiene paz en esta vida, no tiene descanso. Esto es el valor del Espíritu Santo. Él te da paz, Él te da descanso, Él te da gozo, amor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No temor y dudas. Esto es del maligno. No te inclines a eso. Es un espíritu viniendo sobre ti. Alabado sea Dios. 1 Corintios 2, 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué es esto? Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos que Dios nos dé revelación. Ahora, te pregunto, si Dios te da revelación de algo, ¿eso te hace mejor que alguien? Así que la gente que dice tener más revelación y se creen arrogantes, yo no creo que oyeron de Dios. Porque la revelación de Dios te hace humilde, manso, te hace ver insignificante. Porque eso es ver claramente. Si alguien tiene la revelación y son arrogantes y minimizan al resto, desprecian, ellos no tienen la revelación de Dios, no ven correctamente. ¿Por qué les creería? Alabado sea Dios. Así que si vemos nuestra necesidad, ¿cuántos ven que tenemos necesidad? Si vemos y entendemos que tenemos puntos ciegos en nuestra vida, áreas en nuestras vidas que no vemos claramente, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos ayude. Pedirle a Dios. Él quiere que le pidamos. Cuando ellos estaban en el camino de Emaús y él hizo como que quería seguir avanzando, pero él quería que lo inviten, que le pidan por favor. Eso es lo bueno de Dios, que él no nos fuerza nada. Él quiere que le pidamos, Él quiere que le invitemos. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, necesito sabiduría, necesito que abra mis ojos, ayúdame a oír tu voz, a eliminar el ruido en mi vida. Señor, te necesito. Él quiere que le pidamos. Así que vamos, Isaías 45, 11. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Pregúntenme acerca de las cosas venideras respecto a mis hijos y a las demás acerca de la obra de mis manos. Además, acerca de la obra de mis manos. Él quiere que pidamos ahora y que deberíamos pedir humildemente, Señor, tu palabra dice esto, muéstrame, tal o cual. La Biblia dice, el Espíritu Santo te mostrará cosas por venir. El futuro, Señor, necesito ver. Señor, quiero ver lo que está pasando. ¿Por qué esto, aquello? Tú tienes permiso para pedirle. Dios nos dijo que le pidiéramos. Lucas 11, 9 dijo, yo les digo, piden y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Alabado sea Dios. Pidan y se les dará. Pidan, nos manda el Señor, Dios quiere que le pidamos. Yo creo que a Él le gusta cuando vemos nuestra necesidad y venimos a Él quebrantados cuando lo necesitamos. Dios quiere que le pidamos. Dios no quiere que seamos independientes. Todo el mundo juega la lotería porque quiere $1 millón. ¿Por qué quieres $1 millón? Porque en verdad no quieres depender de Dios, en verdad. No necesitará a Dios, no dices eso, pero eso es de donde viene la raíz. Él prometió satisfacer nuestras necesidades. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas que buscan los gentiles se te añadirán. Dios no miente. Dios quiere que pidamos sabiduría. Dios quiere que le pidamos y creamos solo pidiendo Él nos va a ayudar. Cree en eso. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se lo pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. ¿Qué significa esto? No te va a dar solo un poco, te va a dar mucho, mucha sabiduría, un montón, abundantemente. Yo pido sabiduría a Dios todo el tiempo porque reconozco que no la tengo. Y llego a una situación y tengo una lista de cosas de la cual necesito orar. Dios, esta situación, aquello y tal o cual. Y tengo tantas cosas por la cual orar, no para contarle a Él, pero necesito que Él me ayude a tomar la decisión correcta. ¿Qué hacer? Porque necesito sabiduría. Cuando crees que tienes toda la sabiduría, eso da miedo. Tú no necesitas pedirle a Dios por ayuda, porque tú sabes todo. Ayúdanos, Señor. Pídanle a Dios que les dará abundantemente. En Santiago dice también, ustedes no tienen porque no piden. ¿Cuándo es la última vez que has pedido a Dios sabiduría? ¿Cuándo es la última vez que le has pedido a Dios que abre tus ojos? ¿Cuándo es la última vez que le has pedido a Dios que te ayude a quitar el ruido en tu vida para oír su voz? Pide y le será dado. Busca y hallarán. Y uno de los problemas... Yo estaba morando mucho en el asunto esto que en estos temas que estamos correctos, pensamos que estamos correctos y es un gran problema en la iglesia. Pero hay otro problema. Hay, en verdad, hay verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo que no se ven correctamente como en verdad son. Hay muchos hijos de Dios caminando en duda y temor. Pero no hemos, han sido ordenados para caminar de esa forma. Eso no es la vida que Dios quiere que vivas. Tú necesitas ver que eres un hijo de Dios, que Él te ama, que Él cuida de ti. Si el diablo te puede convencer que Dios está en contra tuya, no quiere hacer nada, no sabes cómo caminar, no sabes cómo vivir. Necesitas ver que has nacido de su espíritu, lavado en su sangre, y que eres hijo de Dios. Alabado sea Dios. No es importante cómo nos veamos nosotros o cómo otros nos ven, es importante cómo Dios nos ve. Eso es lo principal. Estaba mirando la historia de Balaam en Números 24, del 1 al 10. La historia del profeta Balaam. Y ustedes saben, Balaam fue un falso profeta, pero es interesante cuando estudiamos la vida de Balaam. Todo lo que él dijo en la escritura fue correcto. Interesante. Todo lo que él dijo estaba bien. Y hablan y Balaam, pero cuando miramos al asunto entero, él tenía algo malo en su corazón. Tenía esa cosa, le gustaba el dinero y la popularidad y todo eso. Porque el rey decía, oh, yo no puedo decir solo lo que Dios dice. Y le dijo, te voy a dar dinero, estatus. Y él decía, ok, vamos a ver qué dice Dios otra vez. Y Dios, bueno, esto es al final del asunto. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de sortilegios, sino que se puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel morando por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, dividido en tribus. Y eso es la diferencia que hace. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, porque sus ojos fueron abiertos, el Espíritu de Dios vino sobre él, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Esto es como Dios los veía, cuán hermosas son tus tiendas, tus carpas, oh Jacob. Y tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. devorará las naciones enemigas, desmenuzarán los huesos y les traspasará con sus saetas. Se encorvará como para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos son los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Así Dios vio a Israel. No importaba cómo Balac el rey quería, no importaba cómo Balán pensaba, ni siquiera pensó lo que Israel pensaba del mismo. Dios estaba determinado a bendecir a Israel, había decidido hacer eso. Israel falló muchas veces, pero Dios eligió a Israel. Israel estaba no solo una nación perfecta, pero Dios eligió a esa nación. Ten cuidado cuando peleas en contra de los hijos de Dios. Entonces encendió la ira de Balac contra Balán, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. Alabado sea Dios. Todo arma que viene contra ti no prosperará. ¿Te das cuenta quién eres en verdad? Señor, abre nuestros ojos para ver. Ahora yo quiero que vean. Dios estaba decidido a bendecir a Israel e hizo un pacto con Abraham. Y muchas veces cuando hablamos de eso, su pacto con Adán tuvo condiciones, con Noé también condicional, pero Dios estaba decidido. La única forma que esto va a funcionar es si hago un pacto incondicional con Abraham. Le dijo: Abraham, yo ya lo hice, ya lo decidí. Ahora, Abraham no fue perfecto después de eso. Él no obedeció perfectamente. Y le dijo a su esposa, que era su hermana, mintió, hizo un montón de cosas malas. Pero Dios había decidido bendecirlo a Abraham a pesar de todo, y a su simiente después de él, a su descendencia. Yo amo eso, en verdad. Dios, y hoy somos la descendencia de Abraham nosotros, a través de fe en Cristo Jesús. Vamos a Gálatas 1:5 o 3:14. Gálatas 3:14. A fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La bendición de Abraham, el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham y su simiente, viene a nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo Dios te ve? No es como el mundo te ve. No es como tú se ven ustedes. No es como tú te ves a ti mismo. Dios te ve perfecto a través de su sangre, su sacrificio, a través de la fe en su sangre. Caminamos condenados y Dios ni siquiera piensa en nosotros de esa forma. ¿Te das cuenta quién eres en verdad? Que Dios nos ayude. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Son la descendencia de Abraham, la simiente real de Abraham. No por tus obras, no por la ley, pero por la promesa. Creyendo sus promesas, por estas promesas, se convierten en participantes de la divina naturaleza, creyendo las palabras de Dios, las promesas de Dios, solemnemente confiando en ellos, en su sacrificio para nuestra salvación. Por estas promesas y la fe en Cristo Jesús, nosotros somos la descendencia de Abraham, una simiente real. Más que Israel natural, nosotros somos la simiente de Abraham, la descendencia. Por tu simiente todas las naciones serán benditas, no por la nación de Israel visiblemente, sino por la simiente real de Abraham. El mundo ha sido bendecido por Cristo replicándose y reproduciéndose en el mundo entero. Que nos ayude a ver esto. Romanos 8:28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que no fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No importa lo que la gente piense, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? En mi trabajo natural he conocido muchas personas importantes, gente que se cree importantes. Y yo siempre pienso y digo, yo conozco a alguien más importante que tú. Yo sé que tú te crees gran cosa. Yo no digo eso, pienso. Tú te crees gran cosa y aquello, arrogante, orgulloso, crees que eres grande. Pero yo conozco a alguien que en verdad es grande. Y cuando en verdad veo grandeza en los líderes en el mundo natural, es cuando son humildes. Ahí es un atributo de Cristo, porque Él no es un dictador arrogante. Él es un rey humilde, manso. No están contentos que Jesús sea así. No están contentos por el Espíritu Santo. Estoy tan contento que Él es humilde. Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo debería ser? Él es manso, humilde, justo, santo. ¿Qué gran Dios servimos? Alabado sea Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Piensen en eso. El versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es, en verdad, cuando te sientes mal y caído y te sientes mal, pero es, tienes que decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No solamente soy un vencedor, soy más que vencedor, mucho más que eso, en Cristo Jesús. Tú no tienes que decirlo a alguien, dígatelo a ti mismo. Tú estás solo, el demonio te está golpeando y te has fallado aquí, has fallado acá, hiciste esto, hiciste aquello. Tú dile, diablo, yo soy más que vencedor. Por medio de aquel que me amó, en Cristo Jesús, tú estás vencido, diablo. Alabaos a Dios. Y yo hablo conmigo mismo, en verdad. Por lo cual, versículo 31. ¿Se dan cuenta? ¿Creen esto? Más que vencedores. Terminemos esto. Vamos al versículo 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Abre mis ojos, Señor, para que pueda ver. Abre mis oídos para que pueda oír tu voz. Ayúdame a ver de la forma en que tú ves. Eso es lo que queremos. Ayúdame a entender tu palabra de la forma correcta. Queremos eso, pero reconocemos que no siempre entendemos bien. Ayúdanos, Señor, a ver el tiempo en el que estamos viviendo. Es más tarde de lo que pensamos. Ayúdanos a entender el plan de Dios y cómo encajamos en él. Señor, te necesitamos en esta hora. Hay una canción que dice, yo te necesito, Señor, te necesito. Esa canción es tan maravillosa porque viene de nuestra alma. Te necesito, Señor, te necesito. Perdónanos cuando te fallamos, cuando pecamos contra ti. Háganos lo que quieres que seamos. Ahora, no voy a terminar leer todo, es una tarea para ustedes. Salmo 119. Yo quiero que tomen su tiempo a leer esto, pero vamos a leer algunos versículos. Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Yo amo esto porque Él entiende. Dios, te necesito para que me hagas entender. Salmos 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Ahora vamos. Para mí, este autor tenía sabiduría y entendimiento de que Dios es capaz de hacer estas cosas. Y nosotros mismos necesitamos ayuda para ver estas cosas y entender. Ahora vamos al final. Salmo 119, 169. Salmo 119, versículo 169. Pongámonos de pie para leer esto al final. 169 al 176. Amén al Señor Jesucristo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oh, sea Dios. Oremos un momento. Cuán maravilloso eres Dios, Padre Celestial, Señor. Abre nuestros ojos, oh Dios, para que podamos ver. Abre nuestros oídos para que podamos oír, Dios. Señor, te queremos, Padre, sobre todas las cosas. Este mundo es una vida de vanidad, es una vida de problemas, es una vida de dolor. Señor, todas las cosas que podamos ver son temporales, pero las cosas que tú tienes son eternas. Tu palabra es eterna, tu espíritu es eterno. Señor, que podamos enfocarnos en tu espíritu, que podamos ser enfocados en tu palabra. Lávanos en la sangre del Calvario, llénanos con el Espíritu Santo, bautízanos con tu espíritu y fuego, unge nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Señor, ayúdanos a recibir tu corrección, danos el correcto espíritu. Que no seamos religiosos llenos de orgullo, sino que seamos humildes como tú, tu espíritu. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos tu espíritu en nosotros. Bendice a tu pueblo. Yo creo que hay algo maravilloso que viene pronto. Yo creo que tú vienes pronto otra vez, Señor. Cuando te unirás con esta novia que tiene tu mismo espíritu y harás las mismas obras que hiciste antes. Prepáranos para esa hora. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.